Chamberí,
Malasaña,
Galapagar,
Lavapiés,
Torrejón de Ardoz,
Argüelles,
Usera,
Majadahonda,
Parla,
Móstoles,
Villanueva del Pardillo,
Patones,
Ozuelo de Alarcón,
Brunete,
Vallecas,
La Moraleja,
Morata de Tajuña,
Salamanca,
Usera,
Aranjuez.
Reafirmar a tus votantes, cautivar a los indecisos, desmotivar a los rivales y, sobre todo, no meter la pata. Son las reglas de oro para cualquier político que se enfrente a un debate. Hay que saber, además, cuándo atacar y cuándo quedarse a la defensiva. En el primer y único debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid, todos han entrado en el cuerpo a cuerpo.
Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid. Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid...
¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España?
¿Puede usted decir alguna
comunidad... ¿Cuántos ha habido en España?
Escúcheme, estoy en mi turno de palabra. Pues, ¿puede usted decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? ¿Usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto?
Yo he visto en mi hospital cuando los pacientes se tenían que despedir por teléfono de sus familiares, cuando no teníamos camas en las UCIs. Y ustedes, tanto usted como su consejero, ahora número dos de su lista, me decían en la propia asamblea que estaba mintiendo, que era mentira, que los hospitales no estábamos colapsados, que teníamos muchas camas de UCI, que no teníamos problemas ni de cama ni de personal.
Usted, que habla de la sanidad pública como si fuera suya, no, utiliza el 12 de octubre de para hacer sus carteles, para promocionarse usted, pero es que todo el mundo formamos parte de la sanidad pública madrileña, a todos nos importa, e insisto, es lamentable decirles a las familias madrileñas que sus seres queridos, porque son mayores, han muerto y se podía haber evitado, porque no se podía haber evitado,
¿no?
Porque cuando
evitado?
El virus entra, usted es anestesista,
¿no?
Será una gran
evitado?
Sanitaria, pero le puedo asegurar que mi equipo es bastante mejor y más crítico y mejor técnico que usted.
Hoy en La Batalla por Madrid, el podcast del País sobre las elecciones del 4 de mayo, te contamos lo mejor y lo peor del debate televisivo que ha enfrentado a Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Mónica García, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. Posiblemente la parte más dura del debate ha sido el arranque, cuando se ha hablado del COVID, de los muertos por la pandemia, y unos y otros han estado echándose las cifras a la cara. José Hermida, cronista político del País, ¿lo has visto tú también así, de esta forma?
Sí, efectivamente, ha sido el comienzo del debate y ha sido también la parte más dura, ¿no? Hay toda la izquierda, se ha echado encima a Isabel Díaz Ayuso para recordarle que los datos de la pandemia en Madrid pues son los peores de España, y Ayuso luego se ha defendido pues echándole la culpa al gobierno de Pedro Sánchez y acusando a sus rivales de utilizar los muertos durante la campaña electoral. Cosa que de alguna manera durante los últimos meses lo han hecho todos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el momento más duro, y también creo que ha sido el momento donde quizás ha estado más en apuros la presidenta, sobre todo en sus enfrentamientos, sus confrontaciones con Pablo Iglesias, y cuando este le ha reprochado que se estuviese sonriendo cuando le estaba preguntando por la cifra de muertos.
Sí, y luego también han entrado en descalificaciones personales. Ha habido, bueno, era esperable también, ¿no?, que Ayuso e Iglesias focalizaran el enfrentamiento en esa dicotomía que plantea ella de comunismo o libertad, y eso lo enfoca ella también directamente en el candidato de Unidas Podemos.
Sí, ha sido más. Yo creo que el debate ha sido duro y tenso por momentos y tal, pero tampoco ha sido excesivamente bronco, sobre todo con lo que nos temíamos cuando se inició esta campaña electoral, ¿no?, y la enorme polarización que había y los dirigentes y personajes que están en la faena, ¿no? Sí, es verdad que ahí ha habido incluso más por parte de Ayuso, que la ha llamado miserable, le ha acusado de ser una pantomima a Iglesias. Yo creo que Iglesias se ha cuidado, como suele hacer en los debates, de no ser demasiado agresivo y de no entrar en lo que se pueden considerar insultos o descalificaciones muy personales que ha reservado únicamente para la candidata de Vox, Rocío Monasterio.
Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en la democracia. Ustedes no solamente difunden propaganda filonazi, ustedes han amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura. Ustedes han aplaudido que un grupo de militares digan que hay que fusilar a 26 millones de españoles. Yo no le he interrumpido, señora. Ustedes defienden abiertamente.
Ahí hemos visto también algunos momentos de alta tensión. Y también lo que hemos visto, José, ha sido cómo se han cuidado mucho y se han tratado con guante blanco, tanto en un bloque como en el otro, ¿no?
Sí, en el de la izquierda clarísimamente, ¿no? Ha habido incluso momentos en que hasta se reforzaban los argumentos y Gabilondo decía, como ha dicho Iglesias, Iglesias como ha dicho Ángel y Mónica García también lo reforzaba, y ha culminado finalmente con esa especie de invitación de Gabilondo a Iglesias diciendo:
confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones, lo que parece como mínimo un cambio de tono desde que el candidato socialista en un primer momento hubiese dicho que con este Iglesias no quiere gobernar. En la derecha no lo ha habido, pero sí lo ha habido bastante duro entre Vox y Ciudadanos. Como que ambos, digamos, se disputan ser el socio preferente de Ayuso. Entre Vox y Ayuso apenas ha habido nada. De Edmundo Val, de Ciudadanos, contra Ayuso tampoco. Sí ha habido de la presidenta un momento de reproche a Ciudadanos, diciéndole que ellos eran partidarios de cerrar la hostelería y el comercio. Pero en general sí, ha funcionado bastante la dinámica de bloques, ¿no?
Y luego el candidato socialista Ángel Gabilondo ha tenido un momento potente en su crítica y en su rechazo a esas palabras de la presidenta Ayuso sobre los que están en las colas de hambre, que yo creo que es el momento en el que le hemos visto también más a la ofensiva, él que es un hombre bastante tranquilo.
No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Lo que es una vergüenza es vivir en una comunidad que alguien tenga que ir a ponerse en una cola para comer. Lo que es una vergüenza es que no sintamos verdadero pudor público los que estamos aquí de que se haya dicho que ellos son unos mantenidos. Y lo que es una vergüenza, desde luego, es pensar que estos valores humanos, que no sé si alguien tendrá alguna sensibilidad, supongo que sí, habrá hasta incluso cristianos entre los presentes, ¿no?, que puedan pensar que un ser humano que está en una cola es un mantenido. Eso es una concepción de la sociedad y de la política tan grave que a mí me avergüenza. No me avergüenza que estén en la cola, me avergüenza que la señora Ayuso haya dicho eso.
Sí, yo creo que él ha intentado hacer un equilibrio y combinar, no destruir esa imagen, digamos, de hombre tranquilo y serio y demás, y moderado que él vende, pero al mismo tiempo intentar contrarrestar esas críticas que se han hecho contra él de ser excesivamente tibio.
De todas maneras, José, y a pesar que sí se ha escuchado la palabra corrupción, hay que recordar que yo creo que es el primer debate para la Comunidad de Madrid en muchos años, quizá por la historia de los gobiernos del Partido Popular, en el que no ha estado planeando permanentemente las acusaciones y los reproches y la sombra de la corrupción, sobre todo la que cae sobre los anteriores gobiernos populares.
Es verdad, ha habido alusiones muy de pasada, ¿no?, y así como muy genéricas, pero nadie ha entrado en detalle. Supongo que ahí también influye que es verdad que el PP tiene en Madrid un largo historial de corrupciones probadas judicialmente, y bueno, de hecho uno de esos presidentes acabó en la cárcel, bueno, en fin, la retahíla es enorme y creo que bastante conocida. Pero claro, en el caso de Díaz Ayuso, pues es verdad que no ha tenido que afrontar grandes escándalos en estos dos años y no se ha entrado demasiado en el asunto. En un momento dado, creo, Iglesias le ha acusado a la presidenta de favorecer con contratos a personas de su familia, pero no se ha entrado más Honduras al respecto, ¿no?
Usted, al chaletazo,
no,
sin ayudar nunca.
Sin insultar
nunca.
Y sin hacer referencias personales. Nunca. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes.
La vicepresidencia.
Muy bien, pues veremos qué efecto tiene, si es que tiene alguno, sobre los votantes en estos últimos 11, 12 días que quedan de campaña. José, Hermida, muchas gracias.
Gracias a vosotros, chao.
Chao.
que ustedes han traicionado a sus votantes.
Vaya,
si no,
por Dios.
No estaríamos
yo,
en elecciones
mire,
hoy
llevo
aquí.
30 años sirviendo a España como abogado del Estado. No me diga, no me vuelva a llamar traidor.
Y yo espero que vuelva
no
usted,
me vuelva a llamar
que
traidor.
Vuelva usted como usted abogado del Estado,
nunca
que lo va a hacer
ha trabajado para lo público. Así
no,
que, por
yo
favor,
soy la única candidata aquí que ha trabajado 20 años en la empresa privada. Ninguno de los que hay aquí tienen, han cotizado 20 años a la Seguridad Social. ¿Eh?
Hombre, estaba, no, hombre, no. Isabel Díaz Ayuso estaba diciendo que no.
En la empresa privada, ninguno.
Ese señor ha trabajado en la universidad.
Elsa García de Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Monse?
Oye, Edmundo Val tiene un papel complicado. Ciudadanos ha formado parte del gobierno de Ayuso. Por culpa de ellos, dice Ayuso, que ha tenido que romper y volver a convocar elecciones. ¿Cómo navega Val en estas dos aguas?
Pues sí, con dificultad, como dices, ¿no? Porque tiene que diferenciarse, tiene que conseguir que le voten a él y no voten a Isabel Díaz Ayuso. Está hablando a un electorado limítrofe, ¿no? Entre ambos. Y sin embargo, pues trata de defender también que la experiencia de gobierno con Ayuso estos dos años ha sido muy positiva, ¿no? Lo que está haciendo Val en el debate es evitar la confrontación con Ayuso, ¿no? Esto lo han discutido internamente en Ciudadanos, han discutido mucho sobre qué debían hacer con respecto a Isabel Díaz Ayuso y al final la tesis que ha ganado es que es mejor no chocar directamente con ella, ¿no? Así que hemos visto a Edmundo Val chocar con prácticamente todos los demás candidatos, muy especialmente con Vox y después con Podemos, pero a Ayuso la ha salvado, ¿no? La ha salvado prácticamente en todo el debate.
Lo interesante ha sido escuchar también a la representante de Vox atacar a Val y a Ciudadanos llamándoles traidores.
Sí, sí, sí. Y precisamente que sea Vox, ¿verdad? Cuando Vox no formaba parte de los gobiernos con el PP, que Ciudadanos rompió, sobre todo en el caso de Murcia, por eso es esto de traidores, ¿no? Que le dicen, ¿no? Por haber presentado una moción de censura en Murcia que pretendía romper el gobierno allí, ¿no? Y es curioso, sí, bueno, y yo creo que Monasterio hace lo mismo que hace Val, que es tratar de confrontar con él, porque saben ambos que hay un voto limítrofe importante, ¿no? Val, de hecho, ha protagonizado un choque importante con Monasterio, ha buscado diferenciarse en temas como la violencia machista, como las políticas de LGTBI, de los menores inmigrantes, ¿no? Porque su tesis es apelar a un votante de centro-derecha moderado que prefiera que Ayuso gobierne con ellos frente a que lo haga con Vox, ¿no? Que es la posibilidad a la que apuntan las encuestas y Ciudadanos no consigue entrar en la Asamblea, ¿no? Por eso ese choque tan importante con Vox.
Le quiero decir que en el Ayuntamiento de Madrid las políticas de las personas LGTBI las ha llevado el Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Le quiero decir que la protección de mujeres maltratadas
las
ha llevado precisamente en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí.
Ciudadanos, aunque usted entienda que no puede tratarse a las mujeres maltratadas, Ciudadanos entiende que esto es un derecho de la ciudadanía. Un derecho de la ciudadanía, no es caridad. Usted entiende beneficencia,
no
es caridad,
usted de nada.
No, mire. Es un derecho de la solidaridad, se llama estado del bienestar. Tienen ustedes que aprenderlo porque son ustedes un poquito antiguos. Y mire, yo voy a decir...
Bueno, es una de las claves sin duda de estas elecciones, saber si Ciudadanos, que estuvo a punto de conseguir el sorpaso al PP en las pasadas elecciones y que en dos años corre el riesgo de quedarse incluso fuera de la Asamblea, va a ser decisivo con sus diputados o queda fuera de juego. Elsa García de Blas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Luz Sánchez Mellado, nuestra corresponsal en Alcalá de Henares, ¿cómo estás?
Pues muy bien, reportando desde mi tierra como he hecho desde el inicio de los tiempos.
¿Qué te ha llamado la atención más del debate?
A mí me ha llamado la atención las mujeres de rojo en general y Mónica García en particular. Creo que su traje rojo, más que un estilismo, era una declaración de intenciones y ha sido la llamarada del debate.
La pandemia. Me quiero presentar, soy Mónica García, soy médica del Hospital 12 de Octubre, soy madre de tres críos y vengo a este debate por primera vez, vengo con ilusión y con ganas de centrarme en lo importante. Y
ha
lo
sido la mujer que más ha brillado y la que más ha sorprendido. Estaba nerviosa, pero sus nervios eran genuinos y sobre todo era pasión. Y eso se traslada.
Recordemos que Mónica García se estrenaba en un debate como esto. Es la primera vez que se presenta como candidata. Rojo también es el color que ha escogido Isabel Ayuso, que en algunos momentos se le notaba incómoda en el debate, ¿no?
Bueno, Isabel Díaz Ayuso no es ninguna sorpresa que vaya de rojo, blanco o negro, que son los colores que suele utilizar, tan carentes de matices como su discurso. En esta ocasión estaba cantado que iba a ir por ahí porque son los colores de la Comunidad de Madrid y ella es Madrid. Ella, su ambición es encarnar en persona, en carne mortal, esa comunidad que dice que se ha echado a la espalda. Entonces yo creo que iba muy sobrada, iba como hastiada, aburrida, como un trámite que tenía que cumplir, iba a rastras. Y yo creo que Mónica ha conseguido en ocasiones sacarla de quicio y de sus casillas. Y no podía evitar un rictus de hastío y de querer terminar cuanto antes un debate al que, insisto, ha ido por integrativo electoral, nunca mejor dicho, y del que quería salir viva. Y creo que lo ha conseguido. Yo creo que ha salido igual de viva que estaba antes, sin más pena ni más gloria de la que ya tenía antes de entrar.
El otro candidato que se estrenaba era Edmundo Val, de Ciudadanos. ¿Qué te ha transmitido?
Es como un torete que sale ansioso a una plaza que sabe que probablemente no le va a ser propicia, pero lo está dando todo. Entonces ha llegado en moto con su chupa de cuero, se ha cambiado y se ha puesto una chaqueta y una camisa desabrochada, un botón, arreglado por informal, y lo ha dado todo. Lo ha dado todo porque no tiene nada más que perder que lo que ya le dan las encuestas. Entonces cualquier porcentaje, cualquier décima que arañe es una victoria personal. Y no se le puede negar tampoco la pasión que está poniendo en el papel probablemente más difícil de su carrera, que, como he insistido, es la de un servidor público durante 30 años, y que también esa honradez y esa frescura y esos nervios genuinos se le notan, pero para bien.
Hablando de encuestas, Luz, tú has planteado una en Twitter, ¿qué iba a ver la gente esta noche? Porque recordemos que más allá de las encuestas tendremos los datos de audiencia, que esos no mienten y aciertan siempre, y competía el debate de los políticos candidatos a la Comunidad de Madrid, nada menos que con Rocío Carrasco, ¿no?
Bueno, esta noche ha sido una de esas noches en la que los audímetros realmente tienen su razón de ser, ¿no? Porque había como tres toros, tres miuras compitiendo en el prime time. Por una parte estaba el debate que estamos comentando, por otra parte estaba la primera entrevista que da Rocío Carrasco después de su documental celebérrimo en Telecinco, y por otra parte había un partido de fútbol que en otras épocas lo hubiera arrasado, que es el Cádiz Real Madrid. Entonces yo he planteado una audiencia en Twitter a ver qué iba a ver la gente, y han participado 1.500 votos hasta la hora de comienzo del debate, y los resultados son bastante interesantes. El debate pensaba verlo el 42%, el documental de Rocío, la entrevista de Rocío, el 32%, y el partido del Real Madrid y el Cádiz el 26, o sea que no hay mayoría absoluta. O sea, el debate también es verdad que el debate es del ámbito de Madrid, y también es verdad que el documental de Rocío Carrasco era una primicia en otro canal, ¿no? Pero yo creo que también hay mucho voto oculto, y que probablemente muchos de los participantes han mentido. Lo que sí que tengo que reconocer, y no se me caen los anillos ni los títulos de periodismo al decirlo, es que yo en un momento determinado, cuando he empezado el documental de Rocío en la competencia, he estado a punto de cambiarme y me he tenido que atar al puesto de trabajo y a mi responsabilidad como periodista y como corresponsal en Alcalá, que soy de esta casa, y he seguido viendo el debate. Pero la tentación ha sido fuerte.
Bueno, hoy sabremos qué es lo que ha triunfado, si el espectáculo de la política, el del deporte o el del corazón. Gracias, Luz.
Buenas noches.
Puedes seguir toda la información sobre el debate y la campaña en elpaís.com y escucharla aquí, en La Batalla por Madrid. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales, y en la producción Patricia Peiró y Miguel Cantón. La sintonía es de Mario Gil. Mañana volvemos.